Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Buenas noches, gente de Universo Alternativo. ¿Cómo le va?
Siempre tan optimista, Patricio.
Hay que ser optimista en la vida. Pero esta vez no estamos solos. ¿Quién nos acompaña el día de hoy?
Estamos con la gente, con dos de los integrantes del guantelete de la crítica.
El guantelete de la crítica.
El guantelete de la crítica.
Terrible nombre.
Tremendo nombre, larguísimo. Sí.
Hubo que acortarlo en algún momento.
Y bueno, el guantelete, ahora son el guantelete, como más.
Sí.
tienen un perfil de Instagram donde lo sigue un montón de gente en realidad. Creo que andan como por los 6.000 seguidores actualmente.
Sí, este último tiempo estuvimos creciendo bastante. La verdad que
367.
Wow. Exacto. Bien ahí, ahí va, números exactos.
Lindo número de pi.
Estábamos en el 6666 hace un ratito.
Ya pasamos el 6666.
Pero ahora pasamos, sí. Sí. La verdad que veníamos creciendo bastante rápido, sí, está bueno. Por suerte nos viene siguiendo la gente.
Y bueno, se dedican en general, en realidad, a hablar un poco de reseñas de cine y cosas por el estilo.
Sí, tratamos de hacer bastante opinión. Ahora los nombramos guanteletes a las reseñas y las hicimos un poco más interactivas con la gema del infinito que tiene el guantelete y todo eso. Entonces las dividimos.
Sí. También por lo que vi le pusieron nombre a la comunidad de gente,
sí,
de seguidores.
Lo hicimos por votación, ahí la gente terminó eligiendo snappers, que son los del chasquido. Entonces también tratamos de meter todo lo de guantelete ahí. queda bueno, queda divertido.
¿Por qué el nombre guantelete de la crítica?
Lo creé en realidad en su momento, que en su momento no estaba ahí mi compañero, en 2019, a fines de 2019, en base a lo que era Infinity War y la saga con Endgame. En su momento estaba muy explosivo el tema de las películas esas del MCU, y entonces me gustó el tema de hacer una crítica con todas las partes del guantelete, del alma de la película, de la mente de la película y todo eso. Me empecé a copar con eso y al final lo terminé expandiendo un poquito más, pero en realidad era para el tema de superhéroes nada más.
Ahí va. ¿Y cuándo comenzó la página?
2019.
Sí, fines de 2019. Fines de 2019 arranqué y después empecé a unir gente como mi compañero. Tenemos otro más también ahí, Maxi.
A raptar Federico.
A captar gente, sí, porque no podía solo.
Era demasiado.
No me daba.
Era muy complicado.
Nos obligó, básicamente.
Sí. Le metí la presión.
Nos explota, no dice eso, nos explota.
Más que nada amigos, aparte, porque si no era complicado. Entonces empezamos a meter noticias y después lo terminamos expandiendo mucho más. Al principio era, como te decía, solo de superhéroes y tratar de hacerlo con Marvel y DC. Pero después, como empecé a agregar gente y nos expandimos un poquito más en los temas, ahí Maxi sabe muchísimo de anime, entonces metimos también el anime. Y después empezamos a meter películas, series y tal. Y al final hablamos de todo.
Ahí va. Es que siempre disculpen que se me congeló la cámara. Estoy con problemitas acá.
Uno empieza de alguna forma a expandirse en realidad todo lo que le gusta. Primero dice, bueno, lo arranco bien temático. Y después es como tenés el chip de criticar, analizar todo lo que consumís.
Sí. Sí, pasó eso, sí. Como que en un momento te empezás a saturar de tanto hablar de lo mismo. Y decís, bueno, vamos a empezar a abrirnos un poquito más a todo lo que nos gusta. Todo el mundo geek se abre muchísimo.
Ale me decía justamente que aparte de ustedes ahora están con el tema de un ranking de actores.
¿Ya? A la hoja, ya viste cómo es.
Sí, yo voy directamente al tema.
Al cuello.
Porque en realidad nosotros tenemos un tema, una consulta en realidad. Una consulta que la vamos a consultar.
Consulta forma, reclamo.
Me pongo los guantes. Claro, de una forma polite, ¿no? Y light y todo. Que nosotros vimos en realidad que en esa lista no estaba un pro hombre, en realidad, de la actuación, ¿no? No está alguien que en realidad multifacético se queda corto como palabra para poder decir todas sus expresiones, su realidad. Alguien que se quiebra dentro de la locura, ¿tá? Y que su mirada de loco en realidad te mira el alma. ¿Tá? Y estoy hablando de Nicolas Cage.
¿No? O sea, quiere que le den explicaciones. Yo no sé si se dieron cuenta, pero... Está pidiendo yo explicaciones.
No sé muy bien Nicolas Cage. Yo no miro películas de Nicolas Cage. Miré solamente la que hizo con John Travolta. Allá, cuando tenía 10 años, creo.
Que ahí tenés una
película buena que vi con Nicolas Cage.
Estás hablando de Contracara, una película en donde en realidad él hace justamente, no solamente del policía, sino de uno de los hermanos Troy. Que ahí tenemos un quiebre bastante interesante porque vemos las caras de él. Y yo creo que él es más expresivo todavía que Travolta. Y podemos ver un sádico y un loco. Sí, y claro. Después un policía preocupado por su familia. Una de las películas que diría que no es de las que marcan a Cage. ¿No? No diría como que capaz de las más importantes. No sé. Yo lo veo, por ejemplo, mucho más con Conner, por ejemplo, con ese pelo largo trucho y las explosiones atrás. Creo que es más icónico de él como faceta de acción, ¿no?
De chico, me gustaban mucho sus películas.
Y después vamos a ver Ghost Rider, que no sé.
Digo, Ghost Rider, pero también estuvo actuando en películas de amor con Cher, por ejemplo. ¿No?
El aprendiz del brujo también está divertida. Está buena.
Yo solamente quiero decir que la transformación de la película Ghost Rider, la primera transformación que él enfrente del espejo, se debería mostrar en cualquier escuela de actuación. Porque es visceral, es increíble. Es actuación
maestro
física
de la actuación.
Pero bueno, veo que en realidad la lista no tiene a estas figuras. Entonces, quería ver cómo fue la composición de la lista, cuáles son sus actores favoritos, ya que veo que el género en realidad es el género superheroico, en realidad, si son más Marvel que DC. Cuéntenme un poquito.
Bueno, arranco yo. No sé si
no, Ramiro, a las 3 de la mañana rompiendo la bola, queriendo saber cuál es un actor favorito.
Así nomás.
Vamos a hacer un ranking, vamos a hacer un mundial de actores. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana.
Es la mejor cosa bien que
ahí,
hacer.
Yo a las 3 de la mañana estoy jugando, dormido en el problema.
Bien ahí, siempre peleando por el contenido.
Yo estaba jugando. Y bueno,
es el momento de la aspiración, ¿no? Hay gente que le cae el pay así a las 3 de la mañana. ¿No? De la mañana.
Tengo insomnio, entiéndanlo.
A mí me cae la inspiración caminando. A mí caminando me cae la inspiración de muchas ideas, siempre.
Es válido también, sí, sí.
Y si caminas a las 3 de la mañana es doble inspiración.
Lo voy a probar.
Totalmente.
La verdad tiene razón. Fue como a las 2, 3 de la mañana que se me ocurrió la idea. Y la empezamos a crañar ahí con actores medio mezclados, ¿viste? Medio de lo clásico, como algunos como Anthony Hopkins, veteranos, Morgan Freeman, Gary Oldman. Y algunos capaz que un poco más jóvenes que están saliendo a la luz ahora en la última década, capaz Eddie Redmayne, Adam Driver y todos esa camada. Lo hicimos medio por ese lado. También
solo,
obviamente.
Yo solo creo que solo el actor definitivo es Leonardo DiCaprio. El actor definitivo. El que tiene que ganar, me parece.
Lo amamos con bastante.
Bueno, ya veo que acá en Universo Alternativo somos militantes de Nicolas Cage y ustedes son militantes de Leonardo DiCaprio.
Me molesta que no esté Nicolas Cage. Me molesta.
A mí me pasa con DiCaprio es que yo creo que DiCaprio hay un antes y un después de que lo agarra Scorsese.
Sí. También hay un antes y un después del meme de nunca ganó un Oscar.
Sí, sí, claro. Sí,
también.
O sea.
Estábamos todos pidiéndolo y bueno. Hasta que lo ganó.
Sí, sí. Y lo tuvo que violar.
Lo violó que no merecía para mí.
Bueno, está, pero lo violó un oso. Habrá otro.
Qué horrible.
No cualquiera.
Ay,
¿Quién pudiera estar arriba del tema de DiCaprio, no?
¿Quién pudiera ser oso, no?
Bueno. Turbia Turbina Turboman se ha puesto la conversación. ¿Qué pasó?
No. Ah, bueno, estábamos hablando de eso, de los actores. Este. Vamos a volver al tema pasional.
Muy bien ahí, muy bien ahí.
Este, no sé si me habían preguntado los actores favoritos nuestros.
Exacto. Sí, un poco sí. Por cómo nace en realidad el tema del mundial también ahí. Sabemos que fue a las 3 de la mañana.
Sí, en realidad hacemos bastantes mundiales normalmente. Va bastante. Tratamos de hacer uno cada 3, 4 semanas, capaz, cada un mes. Este, y siempre tratamos de buscar una temática media divertida. Ahora se me ocurrió a las 3 de la mañana el tema de los actores, que estaba divertido. Íbamos a poner actrices también, pero al final lo dividimos, vamos a hacer uno de actores y después uno de actrices, porque no era muchísimo. Y está ahí, pusimos
antes
no
que tanto los favoritos. Tiene que estar antes que haya revuelto.
¿Cómo?
Se escuchó cortado ahí.
No entendí.
¿Qué actriz? Perdón, ¿qué actriz tiene que ver para que ustedes no puteen de nuevo? Por
No sé si somos tan militantes de actrices como militantes de Nicolas Cage, pero
no,
hay muchas actrices muy...
Eva Green, por ejemplo, me gusta mucho.
A mí me gusta bastante también.
Pero la cuestión es que no, creo que, por ejemplo, saca más jugo ella en series que en películas. Eva Green, como que en las películas es como ojos verdes muy lindos y...
no hay tanto militante ahí.
Claro. Lo vimos.
Lo que pasa es que las actrices, bueno, hay algunas que como que se entregan a toda la el espectro expresivo, pero no es tan usual que se entreguen tanto al arte. O sea, es como que en general, tipo, también por un tema de cómo las vende Hollywood y cuáles son las reglas del juego en general, actoral, digamos. A la actriz no se la vende solamente como actriz, se la vende también como objeto de deseo. Entonces,
Yo creo que es eso. Yo creo que una actriz que estuvo los dos roles, o sea, como diosa, y después en realidad fuera del perfil sexual, una tipa que haya metido esas dos facetas bien, ya automáticamente es como para mí una diva de Hollywood. Te digo, sí. Por ejemplo, no sé, una Angélica Houston, ¿tá? Que la tengo por allá arriba, en donde
Angélica Houston, sí, remilito Angélica Houston. Ahí. Esa, estoy de acuerdo con Juan en esa. Remilito Angélica Houston.
Digo, no sé, se me ocurren otras, pero bueno, tiré ese nombre.
Sí. Yo la verdad, capaz que por la edad también trato de me quedan las imágenes de actrices más jóvenes. También tenés las veteranas, pero como Meryl Streep o capaz que Olivia Colman, pero claro. Me queda la imagen de, me decís actrices y pienso en las más jovencitas, tipo Emma Stone o también Margot Robbie, que claro, me quedan esas imágenes de esas actrices. Capaz que también es por lo que decíamos, ¿no? Que recién ahora, los últimos años, están tratando de meter a la actriz no como un objeto, sino como una protagonista de la película. Entonces, las últimas del siglo pasado, sí. O de los primeros años del 2000, como que te las olvidas un poco.
Sí, también es tipo, en ese sentido, las actrices yo creo que actualmente se sienten un poco menos restringidas en sus capacidades expresivas, también por ese tipo de cosas. Es tipo, no van solamente a las películas que interpreten o en el personaje que interpreten, sino que hay cosas en realidad que para ser populares no podían hacer o se tenían que limitar a...
Claro, a mí me pasa, por ejemplo, que la típica actriz de Hollywood es completamente fuerte como un pino, y por ejemplo en las películas en donde no tiene que ser como una diva total, la ensucian un poco, pero sigue siendo un monstruo, onda tipo Van Hathaway, ¿no? Que está fuerte por donde la mires, ¿tá? Es tremenda actriz, ¿tá? Es tremenda actriz, pero siempre termina cayendo en roles en donde obviamente destaca la belleza física que tiene.
Vos estás pensando en Van Hathaway, en Brujas... ¿Y cómo no le hicieron una cosa horrible?
Yo no podía.
Bueno, está, pero por sí, puede ser también. Justo lo pasa, capaz que lo que pasa con Anne Hathaway es que hice la asociación con Angélica Houston, ¿no? Sí. En donde Angélica Houston, digo, la tenés.
La fearon lindo, así como.
Y claro, y te hace de un bicho horrible y te asusta en serio. Pero está. Y sigo con los Locos Adams y te meto una Cristina Ricci, por ejemplo.
Bueno, estaban diciendo ahora, nominando a Cristina Ricci para que supliera el rol de Morticia.
Gervasio está hablando, por ejemplo, de Winona Ryder también, que Dios la tenga en la gloria. Me acuerdo de Winona Ryder, por ejemplo, en no es su mejor papel antes que me peguen, pero en Drácula, por ejemplo. Drácula de Coppola.
Sí.
Pero estamos hablando mucho nosotros, hablen ustedes.
Quedé solo igual.
Quedó solo porque creo que tu compañero le
me abandonó a mi compañero. No, como decían ustedes también, el tema de crisis es medio complicado. Pero lo vamos a hacer bastante, bastante general. Cuando hagamos el mundial, si quieren que pongamos a Eva Green, vamos a poner a Eva Green.
Angélica Houston.
También Angélica
Houston.
Por ejemplo, con el mundial actual, ustedes tienen en el podio, ¿no? Allá arriba, Leonardo DiCaprio. Y en el segundo y tercer puesto.
A mí me encanta todo lo que hace Morgan Freeman. La mayoría de las películas de Morgan Freeman me encantan.
Sí. Hay que decir que igual no es tan plástico, ¿no? Morgan Freeman normalmente hace de Morgan Freeman.
Sí, también. Ese tiene también el tema, sí. Igual ha hecho mucha cosa, mucha comedia, mucho drama, pero sí, tiene esa como limitación también.
Yo no sé si es una limitación de actor o que específicamente lo contratan para ese perfil. Entonces, en realidad no puede actuar fuera del personaje que le delinean, ¿no?
Sí, también. Bueno, otro que me encanta también es Russell Crowe. Tengo un amor por la película Gladiador, entonces encanta el actor y... también hizo otras películas también, pero Gladiador es como la tengo en la 1, es mi película favorita aparte.
Sí, Ridley Scott después cuando hizo Robin Hood con él, es medio como muy lo mismo.
No es la mejor película, pero bueno, cuando la vi dije, va a actuar a Russell Crowe y dije, la va a romper.
Claro.
Y otro actor muy plástico que capaz que no está en un top 10 de los mejores actores, pero Will Smith me encanta. Todas las películas de Will Smith me encantan, desde las humorísticas hasta las de acción, o Soy Leyenda con el terror.
No es tan plástico, pero es carismático. Es como
claro, tiene el carisma. Sí. Tiene varias películas también, ¿no? También en Busca de la Felicidad también es un peliculón.
Sí. Es que en realidad te iba a decir de que en realidad uno lo asocia mucho al humor y todo, pero tiene unos dramas así que son unas puñaladas.
Es bastante completo. Y... bueno, esos son mis actores favoritos. No sé si alguno más, el sumo.
Cuando la duda que me genera es que si ahora cuando terminen el mundial, que salga el actor que salga, si van a hacer algo especial alrededor de ese actor. Por ejemplo, va a ser un top de sus películas o no sé, X. O no tengo planeado nada.
No lo habíamos planeado, pero me parece una gran idea lo que me acaba de tirar.
algo que podría haber surgido a las 3 de la mañana.
Exacto.
Sí. Ahora me van a putear porque a la 1 de la mañana voy a estar rompiendo los huevos. Che, díganme una película de esta.
O poderse ver la película.
También,
sí. Una reseña, iba un guantelete de la mejor película.
Para
el guantelete de la crítica del actor que salga.
No me acuerdo de la lista del mundial de ustedes, pero ¿estaba Viggo Mortensen?
No estaba.
Para que te la busco en la lista.
Fallamos ahí.
Porque Viggo Mortensen, Promesa del Este, gran película, gran.
¿Sabes? No me lo acordé, la verdad. Y el Señor de los Anillos, obviamente.
Sí, claro. Lógico. O sea. Es nuestro rey. Pero.
Debió haber estado.
Mira, acá tengo. Está Leonardo DiCaprio, Anthony Hopkins, Johnny Depp, Robert De Niro, Tom Hanks, James McAvoy, Morgan Freeman, Brad Pitt, Russell Crowe, Denzel Washington, Gary Oldman, Clint Eastwood, Al Pacino, Matthew McConaughey, Michael Caine, Ben Affleck, Eddie Redmayne, Harrison Ford, Jack Nicholson, Samuel L. Jackson, Benedict Cumberbatch, Christian Bale, Cillian Murphy, Adam Driver, Bradley Cooper, William Defoe, Ricardo Darín.
Ricardo Darín.
Entre
todos,
un Ricardo Darín ahí. Ryan Gosling, Michael Fassbender, Joaquín Phoenix y Ian McKellen y Will Smith.
Acá yo, justo... yo ahí ya tengo mi top 3. Yo...
A ver cuál.
¿Eh? No, Gary Oldman seguro primero. Willem Dafoe segundo. Pues aparte de Willem Dafoe en The Boondock Saints, ¿está? De policía gay. Pero aparte de ser un policía gay, era un poco. Entonces es como bizarro.
No llegué a ver esa película, pero la voy a buscar porque debe estar impresionante. ¿Cómo
recomienda? Ni siquiera es el protagonista. No, después tiene una película que hace unas contorsiones y unos trabajos físicos que es el líder de un grupo de actores medievales y tienen que a través de la obra de teatro descubrir el crimen. No me acuerdo el nombre de la peli, pero
muy
zarpada.
Acá justo en el chat reclamaban Robin Williams,
sí.
No pusimos actores que
habían
explicado.
Estamos hablando de Bruce Willis,
explicamos.
Por ejemplo. Ah, que esté muerto.
Bueno, Bruce Willis. Sí. Bruce Willis, pero... me gusta igual Bruce Willis. Me gusta mucho.
Tiene sus buenas películas y...
Tiene sus buenas películas, tiene sus cosas más. Pero le pasa un montón de gente.
Está bastante marcado con la acción ahora. Sí, sí.
Toda la vida, Bruce Willis. Creo que tiene tres películas antes de joven cuando tenía un poquito de pelo y después toda acción.
Sí, por eso. Está bastante marcado con ese género y como que... Le falta una gran película, capaz un Oscar de película, no sé.
Sí, también.
El Oscar también es medio...
Mencionaban a Jim Carrey, pero decía que tiene pocos papeles fuera del género comedia, pero que son muy buenos los que tiene fuera del género comedia.
A mí me encanta Jim Carrey. Me encanta.
A Jake Gyllenhaal, que tiene pelis excelentes. Clive Owen en Children of Men.
Sí, a mí Clive Owen me pasa de que se encasilló en un actor de acción y dentro de, los, de la acción no me termina de convencer del todo Clive Owen.
De acuerdo.
Y creo que la última película que vi el otro día fue una de Casi de Caballero, que es El Último Caballero, creo, y olvidable.
¿No también había hecho la de Rey Arturo, puede ser?
Sí, hace el Rey Arturo ahí también.
Me acuerdo también.
Casi que olvidable también.
Discrepancia. Pero al final ya decía que si contaban, contamos los actores muertos, claro, ahí ya tenés infinitos mundiales.
Sí. Es verdad. Sí.
Obvio.
Sacamos ahí.
Es un tema.
Pero
igual.
Podrían hacer
es bueno, igual,
de actores muertos.
El premio post-mortem.
Claro. Medio turbio.
El premio post-mortem, eso claro, es un poquito macabro, pero bueno. Siempre hay público para eso también.
Ahí entran Heath Ledger, Robin Williams.
Fa.
Unos cuantos.
Está muy peleado.
¿Género favorito de ustedes? Aparte del género superheroico. Acción, aventura, comedia, drama del que te cortas las venas, que es otro drama diferente.
Yo soy mucho de la acción, toda película de acción me encanta. También el tema de subtrama distópica, casi siempre, son mis favoritas. Está fantasía, aventura, siempre porque está, o sea, casi todo lo relaciono más o menos con el anime. Y tal, más o menos, o sea, miro casi todo, pero...
Y ya que dijiste ta. Anime, ¿cuál es tu anime favorito? Ya que vos sos el experto acá de guantelete anime.
Es una pregunta muy infinita, es, pero está, el favorito de toda la vida que lo vi de chico fue Full Metal Alchemist.
Ahí va,
Full Metal Alchemist, Evangelion y ahí mi top 3 puede ser Cabo Vivo.
Sí, hay que meter una de esas clásicas.
Es un lindo top 3. Es un lindo top 3,
culto.
¿Verdad? Ahí va. A Patricio con Evangelion lo ganaron. Hicieron Evangelion y Patricio.
Ya está, no me puedo enojar. Poneme lo que quieras, no me voy a enojar. Meteme un Isekai también, no me enojo.
No lo pongo. Evangelion,
Evangelion ahora con las películas es otra cosa.
Claro, sí. Yo soy de la época de cuando estaba saliendo, ¿me entendés? Y vos decías, vos sos muy una película nueva.
No, sí. Evangelion fue el primer anime que vi. El 99 fue el primero que vi.
Evangelion lo pasaban en ISAT de noche y lo veía. Con eso te digo todo.
Sí. Ya se está sacando el cartel de viejo, no, Juan, acá. Saber.
Pero
terminaba Evangelio y apaga la tele porque era un peligro.
No, bueno,
yo también tengo mis experiencias con el chat. No me acuerdo haber visto Evangelion.
No, pero me acuerdo de lo pasaban de noche. Y de películas en realidad, y no tanto de series, alguna película así, o sea, porque está siempre pasa que el fanático de anime dice, no, estudio Ghibli, y se quedan ahí, y hay muchas buenas películas. No, sos más de.
No, estudio Ghibli no. No, mira, si la película que vi está el viaje de Chihiro y otras más que habían publicado después de película, estaba Your Name, que fue una de las últimas, Una Voz Silenciosa, también una de las últimas, Amor de Gata, que también he visto ahora, pero estaba casi siempre en las películas de anime. Lo que miro de películas son los que salen de anime, o sea, de las series, que siempre te sale una película, pero así película sí, no me echo mucho, pero casi siempre miro las románticas.
Eso es un gusto particular, eso. No, yo te veía más con, de repente, no sé, Vampiro Hunter D, por ejemplo, y cosas así.
Sí, claro. Sí, o sea, super hardcore los animes que miro también, pero... Hay otro anime que está muy bueno, que no sé si lo conocen, se llama Monster.
Sí, sí.
Es un terror psicológico. Sí. Ah. Me lo comí en un día, día y medio me lo vi ese... Hace años.
A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana no.
Mira, si te iba a decir que en realidad, por ejemplo, si te querías ganar a Patricio, tenías que haber dicho yo.
Sí, ya está. Ahí, ya, ahí listo, ya está. Te pongo en un cristal.
No, yo no lo empecé a ver todavía. Es uno de mis.
Recomendadísimo.
De mis deberes, pero está. Sí, obvio, eso. Lo tengo. Aparte, está con los memes ya.
Sí, se ganó todo.
Este miércoles, o sea, el miércoles de esta semana, subieron la tercera temporada a Netflix.
Ah, que se puede ver ahora en español de España.
No,
en
japonés.
No, yo voy a hablar en español de España.
¿Por qué, Patricio?
Verlo bien bizarro, porque es bizarro y hay que verlo bien bizarro.
Está mientras me pego en la mano con un martillo, no sé. Digo.
Ni en pedo. Los doblajes gallegos, la verdad que...
No, un país tan atrasado que no entiende el español neutro, pero bueno, está. Perdón.
Con ese hermoso comentario.
Con cariño lo digo. Yo soy descendiente de españoles por todos lados, pero. Pero.
Con ese hermoso comentario.
Es inviable, ese doblaje.
Uy, equipo gorila en Canal 5 acaban de poner en el chat. Como anime spa. Rememorando.
No sé ni que existía, pero lo voy a buscar.
No te gastes. Pero bueno, y che, ¿qué proyectos nuevos tienen ahora con el sitio, con la información, con todo lo que es el guantelete? ¿Se viene algo, aparte del mundial? ¿Algún chusmerío, viste? Acá es cuando uno empieza a escarbar a ver qué sale.
Bueno, estamos planificando mucho, esto. Mucho no lo hemos dicho todavía, pero lo estamos planificando bastante. El tema de hacer un concurso de cosplay. Vamos a hacer ahora dentro de poco.
Idea que se me ocurrió caminando saliendo del trabajo. Yo viendo.
Concurso de cosplay.
Enojado haciendo el trabajo, se me ocurrió.
Por lo menos más sano que las 3 de la mañana.
Sí. Estamos preparando ahí el tema premios y tal. Y lo estamos organizando bastante para que quede bien armado. Esa es lo principal que tenemos.
Pero a través de la virtualidad, ¿no?
Sí, claro. A través del modo Instagram, tratar de trabajar ahí con votaciones. Ahí vamos a elegir algunos jurados también.
Opa.
Va a estar la Comic-Con. Bastante profesional así, entre comillas, y con algunos premios buenos, ¿viste? Vamos a tratar de. Ya conseguimos algunas sesiones de fotografía, para el ganador. Así que vamos a tener bastante cosa ahí armada. Va a estar bueno.
Ocupado, bueno, o sea, claramente cuando lo tengan armado, avisen así y también le hacemos discusión nosotros.
Porque aparte se extraña el cosplay desde que no están las convenciones, realmente es una cosa que se extraña, ¿no? Digo, yo estoy seguro que los cosplayers están en la casa armando y desarmando cosas, así como
yo llorando mientras dicen, no tenemos convenciones, poner el traje.
Desde la virtualidad.
Va a haber alguno que va a participar como con cosplay de tipo Nicolas Cage, de vestido de Superman, alguna de esas.
Pa. La mejor película que no fue.
La mejor
película. El mejor Superman que nunca existió.
¿Qué mundo mejor sería este si hubiésemos podido ver a Nicolas Cage haciendo
un mundo alternativo, claramente.
Pero es que veníamos,
un mucho mejor mundo alternativo, ¿no? Mucho claro. mejor que este seguro.
O sea, veníamos de las películas de Tim Burton, iba a venir eso y era como el boom. Y DC iba a opacar Marvel completamente, pero no pasó.
La historia hubiese sido muy diferente.
Podía haber peleado contra el Batman de George Clooney y todo. Quedaban bárbaros. Ese dúo se.
Sí, claro.
Se
No sé si alguna vez escucharon, a George Clooney hablar del tema. Porque fue muy gracioso. En una entrevista dijo: yo leí el guión era una porquería, pero me ofrecieron ser Batman. Nunca iba a rechazar ser Batman.
Imagínate, un Batman versus Superman con George Clooney y Nicolas Cage, que en vez de su punto culmine ser Marta, que Marta fuera tipo unos buenos piñazos, pero, una cosa, ¿no?
Cualquiera en los zapatos de Clooney hubiera hecho lo mismo. A vos te ofrecen ser Batman, ¿tá? En una película.
No, ¿cómo le vas a decir que no ser Batman? No. Pero ni ancho.
El peor guión del mundo, ¿tá? O sea, una Batman 4, ¿está? Así. Vos lees el guión, sabes que es una porquería, pero te ofrecen ser Batman, ¿está? Lees que hay chistes como la batitarjeta, ¿me entendés? Y tu traje tiene pezones, ¿está?
Que alguna gente te va a enfocar el culo y todo.
Sí.
Todo lo horrible del mundo. Pero te,
y el spray antitiburón.
Está. Ah, pero eso, el spray era de regreso a la baticueva. Pero te ofrecen todas esas cosas horribles, ¿está? Pero sos Batman, ¿decís que sí o decís que no?
Firmo.
Sos Batman, firmo. ¿Qué te importa?
Donde sea, firmo. Sí.
Porque aparte sí, no es sos Batman.
No es. Está. Te ofrezco ser Batman.
Ahí, o sea.
Además, tampoco es como que la carrera de George Clooney haya quedado tipo en el horno. Ah, por no. Eso, todo lo contrario. Todos nos reímos de su Batman. Sí, estamos todos de acuerdo. Todos nos reímos de su Batman.
Pero fue George Clooney sigue siendo George Clooney. Las dos cosas. Porque una dice, claro. Quiero gratis. No, a George Clooney aparte le pagaron.
Le pagaron y fue Batman, ya está. Y además, o sea, más allá de que sea por las razones equivocadas, un Batman icónico. De todos modos.
Claro, o sea,
es más recordado que los anteriores.
Más recordado de los recordados, sí.
Sí, yo creo que el de Val Kilmer también uno tiene que como que tratar de olvidárselo.
Pero, o sea, yo dije un Batman icónico, no el más. O sea, aclaremos.
¿Cómo?
Quedó medio tapado con lo de George Clooney. Quedó medio
yo ese me olvido que Val Kilmer hizo de Batman.
Bueno, y ahora se viene Pattinson. ¿Qué esperan ahí de la película?
Me olvido.
Ah.
Yo le tengo un poco de fe. Le tengo bastante fe. Porque algunas películas últimas que vi de Pattinson me gustaron.
Bueno, fue el favorito de Cronenberg. Tú haces algunas cosas copadas.
Sí. Y la última película que vi de él fue, bueno, aparte de Tenet, El Diablo a todas las horas también. Peliculón. Tiene muy buenas actuaciones.
Lo que pasa es que el pie es buen actor. Lo disimuló re bien en Crepúsculo.
Muy bien.
Está muy marcado con la saga Crepúsculo y eso lo mata.
Lo
si llega a ser una buena película, capaz que borra un poco el pasado ese oscuro que tiene ahí. La película pinta bastante buena. Tiene buen reparto. Así que a mí me parece.
No sé si tan oscuro. Película. No sé si tan oscuro.
Bueno, la película tiene un perfil bastante oscuro en sí.
No, dice ahí, por, no, el pasado, que por el pasado del claro. Crepúsculo, decís.
Ah, es lo del Crepúsculo.
Claro, pero en sí, la película está apunta a ser como no sé, viste, una película que de alguna forma le va a lavar la cara a Batman, el Batfleck, por decirlo de alguna forma. Que yo no lo veo mal a Ben Affleck en el papel, pero creo que las películas no ayudaron mucho.
No, lo ayudaron para nada.
Sí, tuvo el problema de estar primero con Batman vs Superman, que le pasó todo el meme de lo de Marta, y después lo de Justice League, que fue un desastre con Josh Whedon.
Bueno, los memes post Batman vs Superman de la cara de Ben Affleck en las entrevistas es tipo.
Volvió al alcoholismo el pobre hombre, vos, después de todas esas
películas. Loco. ¿Qué tristeza.
Sí.
Volvió al alcoholismo.
Fue duro. A mí me encantó el Batman.
Un agujero en el pecho.
Mal.
Fue duro.
Pero está. Le pasa eso. También le pasó lo medio parecido a lo de Pattinson en su momento, antes de ver Batman vs Superman. Cuando salió que Ben Affleck iba a ser de Batman, todo el palo tenía de que iba a ser el peor Batman de la historia, de que no puede ser, no lo quiero ver.
Sí, obvio.
Y al final terminó de alguna manera cerrando boca. Capaz que con Pattinson va a pasar
algo parecido.
Te pisé.
No, dale.
Y con respecto a lo que fue el Snyder Cut, ¿cómo lo vieron?
Épico, épico, divino, divino, divino. Ah, espectacular. Me encantó la película. Sí, sí. Tiene ese problema, así que son 4 horas, y si capaz que si no sos tan fanático, la primera hora y media, capaz, casi 2 horas, es complicado, porque está todo el desarrollo, la mayoría de las escenas son medias parecidas a lo que ya vimos en la del 2017. Entonces, si no sos tan fanático de eso, medio que te embola. A mí me encantó, la recontra disfruté, porque cambió pila de escena que le daba mucho más sentido, tenía mucho más desarrollo para los personajes, y después de las 2 horas, las últimas 2 horas son espectaculares. Y cómo la termina con el viaje en el tiempo, hermoso.
Sí, digamos que el equipo en general tiene un protagonismo y no es un Deus Ex Machina como para cerrar cosas.
Sí. No, claro. No llega Superman, le pega una piña y se terminó todo. ¿No?
Ahí te das cuenta lo que una mala edición le puede hacer a una buena película.
Ojo, el tema es que yo agarras el Snyder Cut y lo llevas a 2 horas y no sé qué tan lejos te queda la película de Whedon.
Sí, no sé. Y
que el que precisaba esa hora más.
Sí, sin duda. No daba para una película de 2 horas ni loco. Capaz que si
recortas.
Recortarla para darle buen sentido, capaz que te termina quedando como un endgame, 3 horas y algo.
Sí, claro.
Pero sí, el corte de 2 horas fue como muchísimo, la mató.
¿Y alguna otra película que estén esperando así con ansiedad o anticipación? Porque en realidad la de Batman de Pattinson se lo dije yo, pero siempre todo fan tiene alguna película que está esperando y está nervioso de que salga bien o salga mal. ¿Alguna película que tengan ahí que digan?
¿Nervioso de que salga bien o salga mal?
No tengo.
¿Spider-Man?
¿La 3?
La 3 de sí. Spider-Man.
Hay mucho ruido. Mucho humo y misterio alrededor de la película.
Sí.
Es real.
Muy mal.
Sí. No se sabe qué es real. Ya no sé si va a estar Tom Holland, ¿viste? No sé quién va a estar.
Sí. Quizá ni está.
Es como que sí, hay mucha expectativa, pero también hay mucho de no sé si va a estar todo eso que dijeron. Obviamente no creo que vayan a estar los 3 de Spider-Man, pero sí van a abrir una puerta al multiverso y toda esa expectativa genera muchísimo. Y ya tuvo 2 películas muy flojas de Spider-Man.
Sí.
La tercera es como que si sale mal de vuelta, es una cagada.
Me pasa a mí con las 2 películas de Spider-Man que me terminan siendo más interesantes los villanos que Spider-Man.
Sí.
En ambas.
El tema es que también los actores que utilizan como para los villanos. O sea, sí,
claro.
Se los comen. Bueno. Todo bien con Tom Holland, pero no seas malo.
Sí, son excelentes.
Años le comen.
La televisión, sí. Metido en a Michael
Keaton. Obvio, ¿no? Tiene un desarrollo de carrera mucho más. Claramente.
Sí, por eso, o sea.
No, pero aparte un desarrollo de la motivación de los personajes y todo, que está re interesante. O sea, un misterio que es un resentido de Tony Stark, que está bastante bueno. Un tipo que en realidad le quita el trabajo, en realidad, y termina dentro de sus conocimientos laburando, viste, para lo que es el mercado negro. O sea, tenés como un desarrollo de personajes de villanos que son como bastante humanos, entonces tenés como para desarrollarlos. No es el villano, sí. no es Schwarzenegger haciendo de Mr. Freeze.
No, otro que hay que eliminar también.
Igual eso me hace acordar a los Blackers que se van a negro con el señor Frío, ¿no?
Clásico.
Es que lo peor de todo, creo que
cuál otra relación más que esa.
Claro, lo verdad es que el bananero aparte no está tan alejado de la realidad, ¿no? De lo que fue la película.
No.
Claro. Bueno, acá en los comentarios había un montón de comentarios cruzados sobre Pattinson, por ejemplo. Algunos diciendo que era un actor y otros que era re inexpresivo. Alguien por ahí pidiendo batibrillo.
Batibrillo.
Pattinson, como Batman, tiene que tener batibrillo.
Además justo la por lo menos la imagen que se han filtrado de lo que va a ser bueno, el trailer también es todo como demasiado edgy, tipo un batebrillo no iría mal, quizá
un poquito de glitter,
claro, un poquito
más de fabulosidad.
Hablando de los actores también que la gente borró un poco de la cabeza, acá estaban mencionando a Chris Evans justamente, sí. Que borró Antorcha Humana,
Bueno,
Ryan Reynolds que borró lo de Linterna Verde.
También.
Se burló del mismo mucho, a gastarlo.
Literalmente lo borró.
Lo borró.
Literal.
Hoy lo mató.
Pero en sí, bueno, ahí como.
Ben Affleck también.
Bueno, sí.
Ben Affleck con Daredevil.
Totalmente. Me había olvidado que existía eso.
Hay gente que se ha olvidado de eso.
Me he olvidado.
Es Electra hermoso. Después. Man, Electra. Y Electra después. Pa, qué
pena. No, ¿por qué nos dijimos
Electra
eso?
Electra después. Ah, oh, sí.
Sí, cuando Marvel tocaba fondo.
Sí. Y competía con Catwoman de Halle Berry en ese momento, que después
pasó. Pague también, ¿no? Es otra película que, por Dios.
Olvidable en todos los sentidos.
Olvidable.
Ahí sí tenés que hacer un mundial de películas malas de superhéroes y las ponés. Y yo creo que la no de Halle Berry de Gatúbela gana. Pero
ah, esa es tremenda ganar. Idea. Hagan ese mundial.
Por favor.
Sí, ¿cuál es la peor?
Porque hay. Bueno, hay una de por ejemplo, tenés la Capitán América, la vieja, la de los 90, 80, creo que es. Malísima.
Ah, sí. Hay una que está con un casco de moto. Está buenísima.
Está la primera de Spider-Man también, que es como, no sé si fines del 70, principios de los 80, que es tipo...
Sí,
una cosa. Rica.
No, amigo.
Sin pies ni cabeza.
No da.
Películas de superhéroes hay un montón.
Bueno, sí. tenés una de sí. Nick Fury vieja donde es David Hasselhoff, o sea, Guardián de la Bahía haciendo de Nick Fury.
No la llegué a ver.
No, David Hasselhoff haciendo de Nick Fury.
Peleando contra Hydra y increíble.
Hay una de increíble. Iron Man también viejísima, que obviamente tampoco la vi, pero Iron Man es como un tubo de tipo nave espacial. No.
Quiero recordar que hay una de Iron Man de Bollywood.
Bueno,
Bollywood tiene todo. Bollywood tiene todo.
Ya se abrís el universo Bollywood, en realidad, como
el universo Bollywood es una cosa fantástica.
Totalmente, es un punto y aparte.
El universo Bollywood es como fantasía pura.
Bueno,
esto lo queremos ver, pero no queremos decirlo.
Cerrando un poco la entrevista, porque en realidad vamos a tratar de cumplir con los tiempos, porque después esto sale por Unirradio también, sí, entonces sí. Tenemos que cumplir con los tiempos de la radio.
No sé, si no.
Les consulto, ¿tienen fecha tentativa del concurso de cosplay?
Estamos manejando 20 por ahí de junio, más o menos, tratar de empezar a publicarlo en las redes para que empiecen a participar, o sea, que nos manden las fotos y todo eso y que se sumen participando.
Así que los cosplayers que nos estén escuchando, que vayan apretando esos cosplays a full. Sí,
les queda todavía
seguramente
tiempo.
Por supuesto.
Y ahora que estábamos cercanos, en realidad, lo que era el mundial de actores, ¿cuál es la fecha para el ganador?
Pasa cada 24 horas una fase.
¿Dos días?
Estamos en cuarto, quedan semifinales. Domingo quedaría el ganador.
Perfecto. Así que estamos en breves. Pero vamos a hinchar por Gary Oldman.
Vayan a votar.
Leo DiCaprio.
Vayan al Instagram de Guantelete a votar ese mundial de actores. Y si votan Leo DiCaprio, los sigo a todos. Si quieren justificar sus votos, los vamos a llegar seguro.
Bueno, Gorice, muchísimas gracias por
venir.
Regalarnos su tiempo. Y bueno, esto queda colgado en el sitio de Universo, así que cualquier persona que lo quiera ver,
esperamos que hayan pasado lindo.
Sí, estuvo buenísimo.
Y pueden volver cuando quieran.
Muchas gracias
cuando ustedes nos por invitarnos.
Sí. Cuando ustedes nos inviten, nosotros estamos. Y total...
Esto es bien fácil. Vos colás a Nicolas Cage ahí en ese mundial y tenés una invitación garantizada.
Automáticamente.
Lo metemos ahí como repechaje.
Ahí va.
Lo que podemos hacer que el ganador, en vez de ser Leo DiCaprio, ponemos a Nicolas Cage.
Claro.
Yo no tengo ningún problema. Para mí sería como
si no
parte
un mundial de Nicolas Cage versus Nicolas Cage en
claro.
Todas las películas. Nicolas Cage acá versus Nicolas Cage acá. Claro, este sería
un mundial de tu Nicolas Cage favorito. Y yo pondría el de ojo de serpiente.
¿El de qué?
El de ojo de serpiente. O no, el del beso del vampiro.
El del beso del vampiro.
Es que es muchos Nicolas Cage para elegir.
Hay muchos Nicolas Cage. Muchos. Son todos diferentes,
aparte. Sí, ese era peor.
El Nicolas Verse.
El Nicolasverse, totalmente. Bueno, muchas gracias por estar. Y como les decimos, pueden proponernos venir cuando tengan ganas. Así que.
No problema. Queda la invitación abierta y la puerta abierta.
La invitación, totalmente.
Bueno, sí. Si están un día, les caigo de desprevenido, háganse cargo.
No pasa nada, no pasa nada.
Muchísimas gracias por invitarnos también. La verdad que la pasamos bárbaro, nos cagamos la risa bastante.
Muy bueno.
No sabíamos de qué íbamos a hablar en general, así que salió muy bien, creo.
Acá es tipo, siempre es así, como que la vamos piloteando.
La improvisación es lo mejor, sale más divertido.
Eso y las ideas a las 3 de la mañana.
Y las ideas a las 3 de la mañana o caminando a las 3 de la mañana.
Todas mis ideas son las 3 de la mañana, seguro.
Bueno, Ulises, un gusto tenerlos y nos vamos con eso a una pequeña pausa y volvemos.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.